COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 26 de octubre de 2021. Arrancamos el tiempo para el deporte en clave provincial, como sucede siempre, de lunes a viernes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y hoy queremos empezar, si la voz nos aguanta, lo primero es pedir disculpas. Los compañeros que me escuchan dicen que no se nota demasiado. Llevo con una fonía ya varios días y vamos a intentar que la cosa no vaya peor, por lo menos durante los próximos minutos. Si la voz no es la mejor, pues está llegando el frío, así que lo único que me queda en este caso es pediros disculpas y desear y esperar que seáis capaces de aguantarnos, por lo menos de aguantarme a mí, por lo menos durante la próxima media hora. Os iba a decir, para arrancar esta edición de Deportes COPE en las Rías Baixas, que esta mañana se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Es una noticia que ya conocíamos, pero a la que le faltaba únicamente la confirmación oficial. Por primera vez en su historia, la estructura del Vigo Rías Baixas, hablamos de ciclismo, termina la temporada en lo más alto del ranking élite por equipos, clasificación que la Real Federación Española de Ciclismo ha manifestado, ha publicado en la mañana de este martes. El equipo del Valmiñor, el equipo con matrícula viguesa, ha sumado el total de 3.034 puntos. La buena noticia es que si el Vigo Rías Baixas ha terminado por equipos en primera posición, el segundo clasificado ha sido el supermercado Freud, con 2.370. Sin duda, estamos hablando de un año que ha sido absolutamente inolvidable para el Vigo Rías Baixas, que se ha notado el triunfo en el Campeonato de España Élite en Ruta, en la Volta a la provincia de Valencia, en la Vuelta a Extremadura y en etapas de las rondas más prestigiosas del calendario y en pruebas de un único día. Lo que queda para la temporada del 2022, por lo menos igualar estos números y en la medida de lo posible intentar superarlos. Así que enhorabuena para José Luis Chamorro, para Gerardo Chamorro y para todos los componentes del Vigo Rías Baixas. Así arrancamos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodri Rodríguez y con Tonecho Vilela al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de Santi Peono, por lo menos lo que queda de él. Vamos como siempre hasta las 4, el deporte en clave provincial, aquí en la sintonía de COPE.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía.
Anoche en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, victoria muy contundente del equipo de Eduardo Coudet del Celta por 0-3 frente al colista de la categoría. La verdad es que el partido del Getafe fue paupérrimo. La verdad es que el cambio de entrenador no ha surtido efecto. Es verdad que Quique tan solo lleva 2 encuentros. Y es cierto que Sánchez Flores ha conseguido 1 punto en su primer partido antes de caer goleado anoche frente al Celta. Pero lo cierto es que las sensaciones que transmite este Getafe, con unos números que además son terroríficos, ha sumado 2 puntos de los 30 que se llevan disputados en primera división y tan solo ha sido capaz de hacer 3 goles. Evidentemente con estos guarismos es muy difícil conseguir la permanencia en primera división, pero claro, los optimistas, como es lógico, pensarán que tan solo van 10 jornadas de liga y que quedan todavía muchos partidos para intentar revertir la situación. Pero a nosotros lo que nos interesa, lo que nos importa es la holgada, la gran victoria lograda por el Celta anoche frente al Getafe. Posiblemente estamos ante el partido más completo en las 10 jornadas disputadas hasta el momento en el Campeonato Nacional de Liga, porque el Celta supo leer el partido. Es verdad que en la primera parte pasaron pocas cosas, lo poco que pasó lo hizo el Celta, que tuvo un par de muy buenas oportunidades, pero la realidad es que todo lo importante sucedió en los segundos 45 minutos, donde vimos a un Celta muy seguro, y además esto es noticia, muy bien el equipo de Coudet en todas las líneas. Empezando por Dituro, que lo poco que tuvo que hacer, el poco trabajo que tuvo, la verdad es que lo solventó con total y absoluta seguridad. La confianza que empiezan a transmitir después de varios partidos compitiendo juntos, la pareja de centrales, Aidó y Murillo, los dos muy bien. El equipo no encajó frente al Getafe. Sensacional Fran Beltrán, que se ha ganado a pulso el ser titular y que va a suponer un serio problema para Eduardo Godet, previsiblemente ya este próximo jueves frente a la Real Sociedad, porque el técnico argentino va a tener que tomar una decisión. Y tiene toda la pinta de que, tal y como va la temporada, quizá el sacrificado en el 11 sea Denis Suárez, porque Tapia es un fijo para Coudet, y es evidente, porque es el jugador de medio campo que ejerce mejor esa función de stopper, esa función de medio centro de corte defensivo, pero claro, desde que está siendo titular, desde que está gozando de la confianza del entrenador, Fran Beltrán está haciendo unos partidos tremendamente notables. ¿Y qué decir de lo que pasa en este Celta cuando están los jugones y cuando además están bien de medio campo para adelante? A excepción de Denis Suárez, que no está teniendo su temporada. Nolito, como siempre, incansable, bregador, peleando en todos y cada uno de los balones en los que puede intentar rascar algo. Bryce, siempre con detalles de calidad. Tanto es que ayer de 3 goles da 2 asistencias de gol. Y por supuesto la pareja atacante, de la que tanto hemos hablado en estos últimos días. Los primeros, evidentemente, nosotros, que queríamos intentar poner un poco de luz a qué le estaba pasando a Iago Aspas. Pues Iago Aspas ayer vio portería, pudo marcar algún gol más. Y Santi Mina, que está haciendo un año natural absolutamente sensacional. Es solo por detrás de Gerard Moreno, que está lesionado, el futbolista, el delantero español con mejores números goleadores. Si a ello le sumamos que los que entran de refresco, que los que vienen desde el banquillo, también suman, como el caso ayer, por ejemplo, de Thiago Gallardo, pues miel sobre hojuelas. La cosa parece que está pintando bien, o por lo menos después del partido de ayer. Una gran victoria que alienta al celtismo a esperar con ilusión el partido de este próximo jueves en Balaídos, con motivo de la visita del líder. La Real Sociedad va a jugar en el Municipal Vigués. Y además debutó el jovencísimo Hugo Álvarez, de tan solo 18 años. Algo de lo que habló el Chacho Coudet en la sala de prensa del Coliseum una vez finalizado el partido, que el Celta venció por goleada frente al Getafe.
Le pudimos dar algunos minutos y bueno, sentir la sensación. Un chico que viene entrenando hace bastante tiempo con nosotros, lo viene haciendo bien. Y bueno, le pudimos dar la posibilidad de debutar en primera división, felicitarlo. Y bueno, nada, y ya pensar en el jueves.
Dos apuntes más del partido de ayer, porque enseguida vamos a escuchar a los protagonistas. De quitarse el sombrero, de 10, no sé cuántos eran, pero el número, el grupo de aficionados del Celta, que ayer se hicieron notar y mucho, apoyando al equipo. Una noche de lunes en Getafe, con un partido que sobre el papel no prometía, y teniendo en cuenta los números del Celta, hasta ayer más o menos a las 9 de la noche, absolutamente sensacional, de quitarse el sombrero. Y otro tema importante, la expulsión por parte del colegiado del partido de Gené. Es verdad que Gené va al corte, va duro en esa jugada con Santi Mina. Es verdad que le pisa con los tacos, pero claro, lo que no se puede es utilizar el VAR, utilizar el vídeo arbitraje para rearbitrar los partidos sobre la marcha viendo únicamente una foto. Si el árbitro no es capaz de en su conjunto catalogar una jugada, si un central, por muy expeditivo, por muy duro que sea, o que vaya en esta jugada en concreto a despejar el balón, lo que no puede es flotar, lo que no puede es despejar el balón y apartar la pierna. Expulsar a Gené, desde luego que es una auténtica temeridad. Y es una demostración más de que el VAR no funciona. Por mucho que nos quieran estar vendiendo la burra día sí y día también. Precisamente sobre la expulsión de Gené se le preguntó al entrenador del Celta, al Chacho Coudet, que aseguraba que no había tenido tiempo de verlo, pero que no es menos cierto la reflexión que hacía el entrenador argentino. Cuando Gené es expulsado por el colegiado, el Celta ya llevaba en su haber una cómoda ventaja.
No la vi. Sí que no ha sido determinante en el desarrollo del juego, porque me parece que el equipo estaba bien, estaba haciendo un gran partido y por eso recalcaba que 11 contra 11 estábamos con 2 goles por delante y manejando muy bien los tiempos de juego.
Por fin, la diosa Fortuna no le dio la espalda al Celta, que en otros partidos, en lo que llevamos de temporada, pues no tuvo esa suerte que ayer sí le sonrió en el Coliseum.
Sí que necesita esa cuota a veces de que peguen el palo y entre, ¿no? Pero el rendimiento del equipo ha sido bueno, sí nos ha penalizado mucho desde los puntos. Y bueno, tendremos que intentar seguir haciendo buenos juegos y ganar, que es lo más importante y lo más lindo de este deporte. Pero también la forma, el fútbol en algún momento te paga, ¿no?
Un Coudet que también quiso poner en valor el trabajo de todo su equipo, especialmente de una parcela sobre la que se ha puesto mucho el ojo en estas últimas semanas. Hablamos de la dupla atacante Santi Mina y Yago Aspas.
Están haciendo un muy buen trabajo. Siempre si tenés que elegir como entrenador, te gusta que los delanteros sean los que convierten, porque son los que generalmente tienen más ocasiones, ¿no es cierto? Y el tema fundamental es sostener la forma para que sigan teniendo situaciones, para que se siga viendo un buen fútbol. Intentamos hacer lo mismo en el campo que nos toque salir y contra el rival que sea, ¿no?
Uno de los protagonistas de la noche, sin duda, Santi Mina, que vio portería hasta en dos ocasiones. Reconocía en el micrófono de Movistar La Liga, una vez finalizado el partido, que el equipo había sido muy ambicioso frente al Getafe y que eso les había valido para sumar los 3 puntos.
Hoy era un partido vital para nosotros. Sabíamos que ellos nos iban a intentar tirar para abajo en la clasificación, ellos coger un poco de aire, pero bueno, creo que desde el primer segundo hemos salido a por el partido. Creo que se ha visto un equipo muy compacto, muy sólido, con las ideas muy claras y sobre todo ambicioso.
Santi Mina poniendo en valor el trabajo de su compañero, también goleador anoche, Yago Aspas.
Sobre Yago, al final no podemos decir nada, ¿no? Lo ha hecho todo para el club. Yo siempre lo animo a que siga haciendo, aumentando su leyenda aquí, y hoy lo ha vuelto a hacer, ¿no? Lo hablábamos en el vestuario que íbamos a meter los dos y bueno, así ha sido. Estoy muy contento por él, pero sobre todo por el equipo, porque hemos dado y hemos mostrado una cara muy, muy sólida.
Hacía referencia anteriormente a aquellos futbolistas que entran de refresco, porque muchas veces le hemos achacado al Chacho que al final siempre hace los 3 cambios de siempre. Pues parece que esos futbolistas o alguno de ellos empiezan a funcionar, empiezan a darle las cosas que se le espera a un futbolista que entra desde el banquillo, que no es otra cosa que aportar. El caso, por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en el partido de anoche en Thiago Gallardo. No tuvo ocasiones claras de gol, pero cuando le tocó sustituir al príncipe de las bateas, a Yago Aspas, dejó una asistencia de taco absolutamente sublime para que Santi Mina anotase el tercer y último gol del Celta anoche en la Comunidad de Madrid.
Lleva poco tiempo aquí, pero hemos hecho una gran relación, nos entendemos muy bien dentro del campo, y bueno, hoy me ha dejado un balón fantástico para que yo pudiese hacer el segundo, y bueno, muy contento, muy feliz, sobre todo porque el otro día me quedé con la espinita ahí de meterlo contra el Sevilla, que me fue al palo, y bueno, yo creo que hoy he definido bien ahí abajo otra vez contra el Getafe.
Y claro, con el estado de felicidad instalado en la plantilla del Real Club Celta, todo el mundo espera con ansia la visita del líder. Llegan los de Imanol Alguacil, la Real Sociedad, el próximo jueves a las 7 en Balaídos.
Sí, nos vamos a enfrentar ahora mismo a uno de los mejores equipos de la liga, que juega muy bien, pero bueno, nosotros vamos a jugar en nuestra casa. Creo que nuestra afición está con nosotros. Les pedimos, por favor, que si pueden intentar llenar Balaídos, sabemos que es complicado porque es un jueves, que lo llenen, y sabemos que va a haber un ambiente muy positivo para nosotros, y nosotros le vamos a volver a demostrar que queremos esos 3 puntos.
Y el juvenil Hugo Álvarez fue otro de las notas positivas del Celta anoche en el Coliseum frente al Getafe. Tuvo su debut a la temprana edad de 18 años. En declaraciones a los medios oficiales del Celta, una vez finalizado el partido, se mostraba así de contento.
Sí, un debut soñado desde pequeño, y agradecer al míster y a los compañeros por el debut. Y nada, seguir mejorando día a día y trabajar por lo que quiero.
Confesaba el joven futbolista de la cantera celeste cómo se sentía cuando recibía la llamada de los asistentes de Coudet y le avisaban: ponte la camiseta que vas a debutar en primera.
Nada, pues una emoción muy grande, una ilusión enorme, y nada, pues salir a darlo todo y darlo todo por el club.
Y también importante en este tipo de circunstancias, un chico tan joven que lleva sus 18 años, o prácticamente sus 18 años, entiéndase evidentemente la expresión, en la cantera del Celta, que tuvo opciones para marcharse a los dos grandes transatlánticos del fútbol español. En su día vinieron a por él, sobre todo el Barça, pero también muy interesado el Real Madrid. Hugo Álvarez y su familia decidieron apostar por el club de su vida, apostar por el Celta, y evidentemente la pregunta era: ¿de quién te acordabas en el momento de debutar con el equipo de tu vida en primera división?
De mi familia, sobre todo, son bastantes, mis padres, a mi hermano, a mi abuelo, sobre todo, porque es un apoyo incondicional y siempre está ahí, a mi tía Marisa, y nada, mis compañeros que me ayudan a trabajar día a día.
Dos cosas más. La primera, información de mi amigo y de mi compañero de la Radio Galega, Roberto Carlos Carballo. La Liga valora aplazar el Celta-Villarreal, previsto para el 21 de noviembre, después del próximo parón por fechas FIFA, por compromisos internacionales. ¿Por qué? Pues porque el martes día 23 a las 7 menos cuarto de la tarde el Villarreal en partido de Liga de Campeones va a recibir en el Estadio de la Cerámica al Manchester United. No hay ni siquiera en principio el tiempo legal para que los de Emery, sobre todo los futbolistas sudamericanos, puedan descansar. Y habida cuenta de lo que ha pasado en las dos ventanas anteriores en la que la Liga, recuerdo, ya ha suspendido varios partidos en los que jugadores del continente americano que tenían que cruzar el charco pues podían disfrutar de descanso, suspendiendo, como digo, la Liga esos partidos. Todo parece indicar, en función de esta información de Roberto Carlos Carballo, compañero de la Radio Galega, que la Liga podría suspender ese partido. Y por último, después de la victoria y el viaje posterior hasta la ciudad olívica, ya conocemos el plan de trabajo del equipo, una semana en la que, recuerdo, a los de Caudet le quedan todavía dos partidos más, el jueves frente a la Real Sociedad, el próximo lunes, día de Todos los Santos, en Vallecas frente al Rayo Vallecano. De cara al partido frente a la escuadra Churiurdin, hoy y mañana entrenamientos de tarde desde las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Fouteza.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de bromas, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y un último apunte en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Los servicios médicos del Pontevedra han informado en estas últimas horas de que Rufo, el delantero del conjunto granate, sufrió un traumatismo en el tobillo izquierdo durante el encuentro del pasado domingo, que el Pontevedra, recuerdo, gana por 0-2 frente a la Gimnástica Segoviana. La exploración inicial mostraba un esguince externo de tobillo, grado 2, pero hoy, a primera hora de la tarde, en cuestión de minutos previsiblemente, Rufo, el delantero, va a ser sometido a una resonancia magnética para valorar el tratamiento definitivo y de esa forma poder establecer plazos futuros de evolución. Aún así, como las sensaciones del propio Rufo son buenas, poco a poco se espera que pueda ir reintegrándose poco a poco al trabajo. Como decimos, se espera que pueda hacerlo incluso con el resto de sus compañeros.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Por cierto, que a veces no lo decimos, esto que suena es Bayuca, y lo digo porque la persona, el alma mater de este grupo, de las Rías Baixas, en concreto de Catoira, está retenido en Sudán, porque seguramente ya lo sabéis, ha habido un golpe de estado en este país africano, le ha pillado allí en un festival y está allí con varios componentes de su staff a la espera de que pueda coger un avión de vuelta a España. Cosas curiosas, que aquí nos gusta mucho la información en general, y bueno, pues escuchamos música de grupos de la tierra, como es este caso, y también hacemos referencia a cosas que les pasen. Ojalá pueda el bueno de Alejandro poder a casa lo antes posible. Vamos a hablar de balonmano. ¿Por qué? Porque el Kanga suma en 8 jornadas 8 puntos. ¿Y por qué digo esto? Porque la temporada pasada se salvó con 22. Así que los números son buenos del equipo de Nacho Moyano. Previsiones optimistas, por lo tanto, en el Frigoríficos, que recuerdo que el próximo sábado va a medirse en Pamplona con el Anaitasuna. Preocupación, sin embargo, por el Teucro. Porque es colista, porque no ha estrenado su casillero de puntos, porque ha caído a las primeras de cambio en la Copa del Rey y porque viene de encajar en su último partido 42 goles. Uno de los directivos de la Sociedad Deportiva Teucro es José Ameijeiras. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, José, preocupación que nosotros tenemos fuera y que doy por hecho de que se ha trasladado también al interior del club.
No, efectivamente estamos preocupados. El inicio de la temporada no ha sido el deseado, pero ya no los resultados, que evidentemente hemos jugado contra equipos potentes, sino la manera de perder, ¿no? La manera de perder. Sí hemos tenido una reunión con el cuerpo técnico, ellos están tranquilos, confiados, y nosotros estamos pues contentos con los técnicos que tiene este club y esperemos que podamos revertir la situación.
Ya que hace referencia a esa reunión con el cuerpo técnico, entiendo que desde la directiva la confianza en la plantilla, en Irene, en su equipo de trabajo, de momento sigue intacta.
Claro, totalmente intacta. Nosotros ya desde el año pasado venimos haciendo un trabajo con este grupo y para nosotros Irene es la persona idónea para comandarlo, junto con Lucho y con Rossi, ¿no? Estamos muy contentos con su trabajo, no solo en la primera plantilla, sino en cómo se está trabajando en la base en este club. Tema de captación, esta temporada hemos trabajado mucho el inicio en los colegios y bueno, está empezando a tener sus frutos, ¿no?
José, ¿tenéis algún tipo de explicación en la directiva de por qué ha empezado la temporada de forma tan negativa para el Teucro?
Bueno, el club tiene una situación compleja, no es preocupante, pero tenemos que adaptarnos a la economía y lo que tenemos muy claro es que no vamos a hacer ningún tipo de locuras. El año pasado nos salvamos en el último momento, este año los equipos que hay y el sistema de competición es tremendo y evidentemente sabemos dónde estamos, sabemos qué equipo tenemos, sabemos que es un equipo muy joven y que vamos a pasar muchos problemas, eso lo contábamos desde el principio de temporada, ¿no? Hay equipos tremendamente, ten en cuenta que han descendido 4 equipos de Asobal y siguen bajando 5 cada año que viene, ¿no? Y vamos a estar ahí peleando para no descender. Esa es la realidad que tiene la sociedad deportiva del Teucro en estos momentos, ¿no? A lo mejor si nos falta algún jugador, alguna pieza que estamos buscando y que entendemos que necesitamos, estamos falta de recambios. De hecho, los partidos se nos están yendo en las segundas partes y es porque las rotaciones son pocas, ¿no? El cuerpo técnico te comentaba que había tenido una reunión y uno de los objetivos es pues hay que intentar pues fichar a algún jugador que nos hace buena falta.
Yo no es la primera vez que lo digo públicamente, pero lo reitero una vez más. Siempre es de agradecer que cuando vienen mal dadas, como la situación que está atravesando a día de hoy a nivel deportivo y a nivel de club, la Sociedad Deportiva Teucro, un histórico del balonmano nacional, también se agradece que la gente coja el teléfono y se atreva públicamente también a dar la cara. Así que directivo del Teucro, José Mejeiras, que muchísimo ánimo y lo dicho, que muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros. Venga, un abrazo, chao.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos quedamos en la ciudad del Lere, 53 minutos por encima de las 3. Lo hacemos con Ricardo de Miguel. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Pues esta mañana se ha presentado una prueba de skate.
Sí, la quinta prueba del circuito gallego de skate junior. Contará con 3 modalidades distintas, iniciación, medio y amateur. Actualmente hay 45 inscritos. La prueba se disputará este próximo sábado, 30 de octubre, y en el acto de presentación estuvo presente el concejal de deportes y también teniente de alcalde Tino Fernández. Destacó, por ejemplo, la importancia que tiene para una ciudad como Pontevedra continuar siendo pioneros en la organización de pruebas deportivas.
En Pontevedra sempre tivemos temos a intención de ser pioneiros, ¿no? De avanzar en todo aquilo que vai surdindo e adoptalo como noso. Somos pioneiros e referentes en triatlón, por suposto en piragüismo, en todo relacionado co mundo da bicicleta e, por que non, tamén queremos ser pioneiros e avanzar no mundo do skate.
Y sobre el futuro, y al igual que ha sucedido con otros deportes, pues Tino Fernández se mostró optimista con la posibilidad de acoger campeonatos de skate de un mayor nivel de importancia.
Estou seguro de que esta vai a ser a primeira de moitas que se vayan traendo e que nos van a permitir, ademais, pues ir incrementando o nivel, aumentando o nivel, ata chegar ás cotas ás que poidamos chegar. Nos sempre somos moi ambiciosos e, igual que organizamos un campeonato galego, pois co tempo probablemente estemos dispostos a organizar probas de máis nivel.
Y venimos de un fin de semana histórico para el tenis de mesa de nuestra provincia, porque el Monte Porreiro, el Visit Pontevedra, disputó su primera eliminatoria continental con motivo de la ETU Cup. El entrenador del Monte Porreiro es Nando Álvarez. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Nando, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia?
Pues la experiencia fue pues algo único, algo que no habíamos vivido. superó las expectativas que teníamos a nivel organizativo, a nivel de calidad de los jugadores y de los equipos en general.
¿Había muchos nervios en el equipo, en los chicos, en la expedición, en las horas previas al viaje hasta la República Checa?
Había esa incertidumbre y ese cosquilleo, ¿no?, que te entra ante una cita importante. Es cierto que lo afrontábamos con muchísima ilusión y con nada que perder y al revés, ¿no?, con mucho que aprender. Cuando llega el momento y, bueno, pues suena el himno nacional por el equipo que has creado de la nada, pues es un sentimiento único y la verdad que un orgullo tremendo. Eso se transforma en esos nervios de querer hacerlo bien y el primer partido, que era además contra el rival más duro, se notó, pero bien, bien.
Se dice pronto, ¿eh? El equipo de un barrio de Pontevedra representando a todo el tenis de mesa nacional, ¿eh?
Sí, la verdad que es difícil de creer. Nosotros estamos en una nube ahora mismo, echando la vista atrás y dándonos cuenta del valor que tiene, ¿no? Lo conseguido, de que uno de nuestros sueños siempre fue que este deporte creciese y fuese lo más visible posible y, bueno, vemos que estamos en el camino correcto.
Competíais 5 equipos, todos ellos de muchísimo nivel. Tuvisteis que esperar al domingo para que llegase la única victoria de este Monteporreiro, pero con ese triunfo lográis seguir en competición europea, no en la E2 Cup, en este caso pasáis a una nueva competición, a la Trophy Cup, pero ahí sigue el Monteporreiro compitiendo en Europa.
Sí, realmente fue un fin de semana muy, muy intenso porque fuimos un rival muy duro. La gente nos venía a decir, éramos muy desconocidos, ¿no? En Europa es la primera vez que competimos, pero algo nos caracteriza, que es que somos un equipo muy aguerrido, que puede ir perdiendo, pero no damos un punto por perdido, y eso se nota, se siente, ¿no? Y los rivales pues nos lo decían, que éramos un equipo muy muy difícil de batir. Nuestros partidos fueron los más largos, acababa la sala, dejaban de jugar los otros equipos y nosotros ahí seguíamos duramente. Estuvimos a punto de conseguir ahí la primera victoria ya contra el Juncal de las Islas Azores, y ahí quedamos un poquito tocados porque vimos la victoria muy cerca, pero no nos desanimamos, levantamos al equipo y al final llegó esa victoria ante el Logis del equipo belga, que fue un partido que refleja un 3-0, pero que fue de una emoción que se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo.
Yo tengo la sensación, Nando, no sé tú como protagonista que lo has vivido en primera persona, que lo que os ha pasado como club este fin de semana es de esas cosas que van a tener que pasar los días para que uno sea consciente y sea capaz de interiorizar lo que habéis conseguido, ¿no?
Pues completamente de acuerdo. Yo empiezo a darme cuenta ahora de la experiencia vivida. Intenté absorber lo máximo posible, disfrutarla, saborearla, pero en esos momentos al final estás como en una nube, ¿no? Estás rodeado de gente que ves en vídeos, entrenadores de altísimo nivel y bueno, que compartan contigo información y esa competición, ¿no? De ver a esos grandes jugadores competir ante ti y que tú tácticamente intentes superarlos, pues es algo bonito, algo único. Los mensajes de apoyo y de reconocimiento nos están llegando de todos lados. Las instituciones están contentísimas y la verdad que es algo que vamos a recordar para siempre.
De la E2 Cup a la Trophy Cup, o lo que es lo mismo, el Visit Pontevedra, el club de tenis de mesa de Monteporreiro, de Pontevedra, de la capital de la provincia, va a seguir compitiendo en Europa. Entrenador Nando Álvarez, enhorabuena y que sigan llegando muchos éxitos.
Muchísimas gracias por vuestra atención, por este reconocimiento y ojalá podamos tener otra charla y pasemos de ronda en la siguiente competición.
Ni lo dude, reconocimiento nosotros no hacemos ninguno, lo habéis conseguido vosotros con lo que conseguís en cada partido. ¡Enhorabuena!
Venga, muchas gracias.
Ricardo, en Fútbol Sala, la selección española clasificada para la fase final del europeo,
que se disputará entre los días 24 y 27 de marzo del próximo año 2022, además, con la presencia de Silvia Gaete, del Marín Futsal, y Caridad Ciluci, del Pollo Pescamar.
Y en baloncesto en silla de ruedas, 4 gallegos en la lista del nuevo seleccionador para el Campeonato de Europa.
Destacan Julio Vilas y Agustín Alejos, del Ibercon Sanfín, a los que se suman también David Mouriz y Manuel Lorenzo.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis ahora en la sintonía de la tarde, aquí en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.